Minutos en Agricultura, un espacio para conversar de actualidad y de los temas de interés nacional.
Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevo día en Juntos en Radio Agricultura. Ya estamos a jueves 6 de marzo, se me ha pasado volando. Lo he pasado bien aquí haciendo Juntos, la verdad. Voy a tomar el poder. No, pero se viene sorpresa, no le voy a adelantar nada todavía, pero sí ha sido un placer acompañarlos a las 4 de la tarde y también a las 7 en Llegó la Hora. Bueno, ya son las 4 de la tarde con 4 minutos de este jueves y vamos a ver qué ha pasado este día. Un día como hoy, 6 de marzo en nuestra historia. Y me gusta, este efeméride me gusta porque está bien de mi onda, está bien cultural, está bien artístico. Así que aquí agradecer a la producción por darme estos datitos. Dato del día. En 1970 se publica la canción Let It Be de los Beatles. No puedo más. Una de las mejores canciones de la historia, nada más que decir, mi banda favorita, los Beatles, para los que no sabían. Y esta canción es un rezo, la verdad, para los que no sabían. Es un rezo a María. Let it be, Mother Mary comes to me. Bueno, también, ¿qué más ha pasado un día como hoy? Se celebra el Día Internacional del Escultor. Y un dato interesante de esta conmemoración es que coincide con la fecha del nacimiento del escultor renacentista Miguel Ángel Buonarroti. En 1475. Mire, qué tremendo Miguel Ángel. Y en 1937 nace en Yaroslav, al noreste de Moscú, Valentina Tereshkova, la primera astronauta soviética. Y además, un día también como hoy, nace el escritor colombiano Gabriel García Márquez. ¡Qué linda está la efeméride de hoy! Entre sus obras más conocidas, ustedes ya saben, ¿quién no leyó 100 años de soledad y tiempos de cólera? Bueno, y con eso terminamos nuestro primer bloque de recuerdos de historia aquí en Juntos en Radio Agricultura. No se vayan de Radio Agricultura 92.1 porque ya volvemos con más Juntos. Quédense.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Ya comenzó Black Week para todos los socios del Club Cruz Verde. Aprovecha lunes y jueves hasta 35% de descuento en anticonceptivo, salud mental y gotas oftalmológicas. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero? En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
Con PCI, marzo suena bien, porque durante todo este mes puedes ganar devoluciones de hasta 1 millón de pesos todos los días usando tus tarjetas de crédito PCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Si aún no la tienes, hazte cliente hoy y vive la experiencia, porque ser del PCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Estamos presentando Juntos en Agricultura.
Volvemos en Juntos en Radio Agricultura y voy a aprovechar de mandar algunos saludos de gente que nos escucha. Le voy a mandar un gran saludo a la Cami Jordán, que nos escucha desde Puerto Vara y nos escribe, una gran amiga mía, que de todas maneras me dijo, no me sé todos los diales de todas las partes que llega Agricultura, porque Agricultura está en todo Chile, es lo máximo la radio, ¿cierto? Bueno, y pasando de tema, la verdad es que están pasando cosas no tan alegres en nuestro país. La verdad es que amanecimos con mucha información y hechos delictivos en todo Chile, y la verdad es que eso nuevamente nos pone en alerta. Bueno, y vamos a estar conversando de eso con un amigo de la casa, con el diputado Andrés Joanet, presidente de Amarillo y además parte de la Comisión de Seguridad de la Cámara. Diputado, bienvenido a Juntos.
¿Cómo está, Mara? Aquí desde Temuco lloviendo, está empezando el temporal que viene del sur, está empezando a caer agüita fuerte acá, así que vamos a ver cómo se nos viene este temporal.
Bueno, estaba pensando, dije, día jueves, el diputado de todas maneras está ya en su
segundo,
región.
A propósito de lo que tú dijiste, permíteme, esta canción Let It Be, que una hermosa canción, tal vez una de las más lindas que se ha escrito en la historia, que la escribió Paul McCartney, se inspira naturalmente, primero que todos los amigos de, que no tienen nada que ver con la marihuana, porque siempre se trató de vincular con eso es falso, porque lo que dice Paul McCartney es que naturalmente tiene que ver mucho con la Virgen María, sin lugar a duda, pero también con su madre, la señora Mary McCartney, que murió cuando él tenía 14 años de cáncer. Y él, al tener un sueño, la ve, y a partir de ahí surge esta hermosa canción de tipo muy coherente. A mí me gusta la coherencia de algunos cantantes como él, Bon Jovi, Bruce Springsteen.
Vamos a tener que juntarnos a escuchar música, diputado. Tenemos gustos parecidos. Vamos a tener que juntarnos a escuchar música porque tenemos gustos parecidos.
Bueno, YouTube, que tienen canciones pero directa a Dios, a Jesucristo, que no tienen ningún empacho en reconocer su religión. En el último concierto que dio YouTube en Las Vegas, Bono con dos tremendos rosarios colgados, o cuando en Barcelona a Bruce Springsteen le regalaron un rosario en medio del concierto, lo besó, se lo puso en el bolsillo con la cruz para afuera. Son tipos, y además estamos hablando de titanes del rock, o sea, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de titanes del rock. Pero lo que me gusta eso es la coherencia, lo mismo por McCartney, es la coherencia y la consecuencia respecto a su fe, que no la esconden y que además la traducen en sus canciones, más allá de su posición política, cultural, en sus canciones refleja mucho su fe. Y todos estos cantantes que yo te he planteado tienen muchas canciones vinculadas naturalmente, ya sea a los más protestantes, o en el caso de los católicos, o en el caso de Bon Jovi, Springsteen, es impresionante cómo en definitiva su música refleja la fe. Eso además quería acotar.
Pero tremendo, ¿eh? Podemos hacer una cartelera no solo política, sino que además cultural, bueno, además de filosofía por acá también, diputado, si ya le conocemos el currículum. Pero bueno, diputado, tenemos cosas de actualidad que referirnos y lamentablemente no son tan positivas y tienen que ver con los distintos hechos delictuales con los que, bueno, aparecen todos los días, pero lamentablemente hoy en Ñuñoa Tuvimos, por ejemplo, el caso de un delincuente que fallece, pero que culmina con un carabinero herido tras evitar la encerrona, lo mismo en La Granja, Recoleta, San Bernardo, y por supuesto en distintas regiones de nuestro país. Siempre nosotros conversamos mucho acerca de la situación de la Araucanía, que sí, por supuesto no queda indiferente de los temas delictuales y lamentablemente terroristas también. Y debido a que además usted es parte de la Comisión de Seguridad, quería preguntarle, primero poner un poco en contexto cómo ve usted esta situación. Además estamos en momentos complejos porque tenemos cambio en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Entonces, un poco contextualizar la situación, vuelta de vacaciones, empieza a la normalización de los días que vienen, y la verdad es que el tema de seguridad sigue siendo la prioridad de todos los chilenos.
Bueno, primero que para las personas que nos están escuchando, que cuidado, que no se dejen llevar por la demagogia. La demagogia en estos tiempos va a decir mucho, van a ofrecer ofertones, como que mañana se resuelve este tema, y eso no hace. Aquí hay tres balas de plata fundamentales que yo he trabajado hace bastantes años, desde no solo de la Comisión de Seguridad, sino que también desde la experiencia que uno tiene. La primera bala de plata pasa por la frontera, y para eso hay que crear la Policía Militar a Frontera. Es un proyecto de ley que yo he presentado ya, y seguramente en la próxima semana o subsiguiente vamos a crear una comisión desde el Ministerio de Defensa, la ministra la va a convocar, con distintos parlamentarios de distintos sectores, para comenzar a trabajar un proyecto que seguramente no lo va a ver este gobierno, pero sí tiene que verlo el próximo. ¿Qué significa eso? Que en el caso de la frontera nacional haya una institucionalidad nueva, un equipo de tanto de la Fuerza Aérea como del Ejército, en lo que es aéreo y terrestre, que a partir de ahora tengan una institucionalidad que supervigile la frontera. Eso hoy día está dado a Carabineros, pero Carabineros no tiene la capacidad hoy día numérica, y eso va el segundo punto, y por tanto requerimos que tener militares especializados en eso, ya no solamente en términos físicos. Hay una serie de hoy día tecnologías que permitirían evitar el ingreso masivo y permanente de migrantes. Cuando, por ejemplo, hablan eso la otra vez de las minas antipersonales, que me pareció terrible. Bueno, quiero decirles que hay unas minas distintas. Es una especie como de mina, pero que son con inteligencia artificial y son con rayos de láser. Entonces, cuando la persona pasa, inmediatamente activa un circuito, la filman, etcétera, y se le puede detener. Pero bueno, lo primero, Policía Militar de Frontera, donde tengamos en la costa, naturalmente, a la Armada y la Fuerza Aérea y el Ejército desplegado en todo Chile. Y eso va a significar incorporar más jóvenes a la Fuerza Armada. Y hay una buena noticia: en un proyecto que yo también presenté, se le subió el sueldo a los jóvenes que están haciendo el servicio militar. De 120 mil pesos van a poder ganar hasta 350. Es una reforma que se hizo, y en eso hay que reconocer que el ministro de Hacienda lo escuchó, y eso es una cosa. La segunda cuestión es Carabineros. Nosotros tenemos un déficit, Mara, de 35.000 carabineros, reconocido por Carabineros. Tenemos, según la OCDE, un déficit de 40% de carabineros, o sea, las cifras más o menos cuadran. Entonces, el tema es que cuando decimos no vemos carabineros, es que no hay muchos carabineros. Y el desborde que hay hoy día en materia de seguridad pública pasa primero porque tenemos las fronteras absolutamente vulneradas, y después dentro de las ciudades, dentro de lo que es Chile, no tenemos la capacidad numérica para enfrentar esto. Y para eso lo que hay que hacer es hacer nuevas escuelas carabineros, no hay otra cosa. Nosotros estamos formando cada dos años 2.500, el gobierno aumentó 800 cupos más, estaríamos formando 3.500 cada dos años, pero si a tú eso le sacas un 15-20% de gente que se retira, porque es normal, como cualquier cosa, ¿no?
Claro,
se
retira, deserción.
Llegamos más o menos a 2.500, 2.600 carabineros que estarían ingresando cada dos años. Pero si a eso tú más le sumas los que se van retirando por distintas razones, por edad, etcétera, finalmente estamos neteados, o sea, estamos muy parejos con la cifra que ingresa con la que sale. Entonces, lo primero es que nosotros tenemos que formar 8.000 carabineros cada dos años. Ese es el número, esa es la cifra, 8.000. Para hacer eso se requiere naturalmente un trabajo, eso no va a ser de la noche a la mañana, se requiere construir nuevas escuelas, pero también se requiere personal, ¿no? Se requieren tener gente que lo instruya, etcétera. Avanzamos algo con un proyecto de ley que hicimos con el diputado Castro, logramos, y que este gobierno patrocinó, que los jóvenes de segundo año de carabineros ya pudieran portar el arma, ¿ya? A propósito de eso, yo estamos discutiendo seguramente en defensa, yo soy parte de la Comisión de Defensa, un proyecto de ley para que los carabineros permanentemente puedan portar su arma de servicio y sea legal. Hoy día es solamente un reglamento y por tanto no tiene la misma fuerza que una ley. Y eso seguramente va a pasar rápido, esperemos nosotros en la próxima semana discutirlo y esperar unos 4, 5, 6 meses sea ley para que los carabineros cuando se vayan a la casa o den permanentemente porten su arma de servicio, porque si se enfrenta a alguna situación compleja, ten con su arma de servicio desde el punto de vista legal. Bueno, esa es la segunda cuestión. Y la tercera es las cárceles. Cárceles. Necesitamos más allá de decir que se van a construir cárceles en cualquier parte de Chile, en fin. No, no. Si lo que necesitamos son 4 cárceles de máxima y alta seguridad y 8 cárceles de mediana complejidad. Y naturalmente hacer un trabajo con los jóvenes en materia también de, no solo de prevención, sino que también de revisar la ley respecto a la responsabilidad penal de los jóvenes ya de 16 años, visto como hoy día están entrando muy jóvenes a delinquir. Pero es una discusión que tenemos que abrir. Pero el tema cárcel es urgente, porque las cárceles de máxima y alta seguridad, también para que la gente aquí sepa, no los presos no trabajan, por si acaso. Esos presos no pueden trabajar. La demagogia dice que sí. Pero un preso de máxima y alta seguridad no puede tener contacto, no puede tener... El trabajo es un privilegio en la cárcel, porque recibe cierta remuneración, pero además está realizando actividades que en el fondo se lo tiene que ganar. Pero además, los presos de máxima y alta seguridad son los, efectivamente, son los jefes, los capos de la mafia, de los grupos de crimen organizado. Por ejemplo, tú no podrías tener a los capos, a los jefes del Tren de Aragua en un taller de trabajando de madera, porque la vinculación que tienen con el resto de los presos, la idea es que tú tienes que segregarlos. Y por eso cuando dice todos los presos que trabajan, no, la demagogia dice eso, la realidad es que todos los presos no pueden trabajar. Los de mediana complejidad sí, esos pueden naturalmente trabajar, y de hecho lo hacen en Chile hace mucho tiempo. Hay una serie de actividades que realizan, son panadería, madera, metalurgia, en fin. Bueno, pero lo que se requiere son 4 cárceles de máxima y alta seguridad. La máxima es máxima y la alta ya es menos. O sea, la alta es cuando tú puedes estar 6 horas al aire libre y hay otros presos. La máxima seguridad, tú no puedes vincularte a otro preso. Tú sales de tu cárcel, uh-huh, tienes 1 o 2 horas al día de luz, pero tú no te vinculas a ningún otro preso, a ninguno. Y lo otro, con esta reforma que se hizo en gendarmería, de los gendarmes, va a haber un cuerpo especial ahora de gendarmes que solamente tú le vas a poder ver los ojos y no vas a poder identificar, porque imagínate, son presos que tienen una capacidad de organización afuera del penal que perfectamente amenaza a la familia, etcétera. Bueno, hay muchas otras cosas, pero esas son las 3 balas de plata que uno debiera tener en el próximo gobierno. Ahora, ¿el próximo gobierno las va a poder realizar todas? No, pero por lo menos tiene que partir. O sea, si no llegamos a 8.000, tenemos que llegar a 6.000 carabineros formados cada año. Si no llegamos a 4 cárceles de máxima, a lo menos a 2 cárceles de máxima construidas de forma urgente, son cárceles que son muy específicas y además concesionadas, ojo, la concesión sigue, ¿eh? Lo que uno concesiona naturalmente es la hotelería, pero no concesiona la seguridad. Y en materia de policía militar de frontera hay que partir. Eso va a ser un proyecto que se va a demorar por lo menos unos 6 o 8 años en instalarse, porque es una institucionalidad nueva, requiere personal especializado, porque los militares no tienen capacidad de policías, y justamente lo que le da el proyecto es la capacidad de policía para justamente supervigilar nuestras fronteras.
Bueno, tremendo el plan bien ordenado y bien armado que nos muestra el diputado Andrés Joanet, presidente de Amarillo. Diputado, quería profundizar un poquito en estas ideas para ir entendiendo cómo se pueden ir haciendo, la verdad, en cuanto a recursos, colaboración y, por supuesto, plazo. Porque usted, para ir resumiendo, habló de, punto uno, la frontera, generar esta policía militar, que esto implica una nueva institucionalidad. Esta policía vendría siendo parte de las Fuerzas Armadas, no de carabineros.
Del Estado, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, del Estado Mayor Conjunto.
Perfecto. Y esto entendiendo que habría que hacer una nueva capacitación para poder enfrentar el claro. tema fronterizo. Entonces, requiere pues, al menos un plazo que tenemos que pensar de formación de estos militares con esta capacidad de contención del como decir, el orden público, más bien.
Y muchas tecnologías.
Ya, esto tendría que ser aprobado dentro del Congreso, llevado Así a cabo es. Más o menos en cuánto tiempo.
A ver, esta es una reforma que no es tan compleja. Si, por ejemplo, el próximo gobierno decide, a partir del trabajo que vamos a hacer este año, o incluso este gobierno puede presentar el proyecto de ley, presentar un proyecto de ley donde se aprueba la Policía Militar de Frontera y el gobierno tiene un plazo de unos 6 meses para presentar justamente un proyecto ya de ley que en el fondo describa esta institucionalidad. Pero ya uno aprobando, diciendo ya, vamos a tener la Policía Militar de Frontera, el gobierno tiene que naturalmente ponerse a trabajar para crear esta institucionalidad. Uh-huh. Es que yo lo he conversado con los militares, con los carabineros, están convencidos y no están convencidos. Están convencidos porque es necesario, porque lo que tenemos hoy día no es ni uno ni otro. Hoy día tenemos militares en la frontera norte, pero es un estado de excepción. Por tanto, no es, es excepcional, pero tenemos que tener algo permanente. Segundo, hoy día las fronteras con nuestro enemigo natural y más importante el crimen organizado. Ese es nuestro enemigo, ese es el enemigo de Chile. Efectivamente, nosotros tenemos que estar vigilantes respecto de nuestros vecinos, como siempre se ha hecho. Pero hoy día lo que tiene Chile, el enemigo de Chile, es el crimen organizado. ¿Y por dónde entra el crimen organizado? Por las fronteras. Y por tanto estamos también pensando en los aeropuertos, estamos pensando en un control de una policía militar de frontera sofisticada que existe en otros países, pero que en Chile tiene que tener, como dicen generalmente, un 2.0 que permita efectivamente un control total de la frontera. Y para eso hay tecnología, ¿no? y naturalmente igual tenemos que tener personal especializado.
Claro.
¿Y ahí? Creo que el próximo gobierno la puede echar andando, pero esta institucionalidad se va a demorar una cantidad de años porque es un nuevo cuerpo militar.
Claro. Y pensando en los tres puntos, porque en los tres puntos que te mencionó, frontera, sí. carabinero y cárceles, necesitamos aumentar la dotación, tanto en esta sí. en esta policía militar fronteriza, en aumentar carabinero, usted dijo que 8.000 al año de formación era un poco el objetivo, y sí. Tenemos, por supuesto, la generación de nuevas cárceles, si logramos tenerla, necesitamos un equipo de gendarmería mayor, más preparado para sí. asumir los desafíos, sobre todo de tener cárceles de alta complejidad. Más o menos, ¿cómo se espera obtener esa cantidad de personas, carabineros, militares disponibles a medida que avanza el tiempo para poder suplir estos nuevos proyectos?
A ver, yo creo que si uno estimula la entrada de jóvenes a la distintas ramas de las Fuerzas Armadas, es así. Lo que pasa es que hay que mantenerlo adentro. Y por eso hay que mejorar las condiciones económicas. Hoy día ya hemos dado un paso porque ya no se le va a pagar 120.000, se les puede pagar 350.000 y tal vez se les podría pagar un poquito más, ya uh-huh. para estimular que los jóvenes que entran a hacer el servicio militar, digamos las cosas como son, el servicio militar es obligatorio, no es voluntario, pero los que hacen el servicio militar son generalmente jóvenes más modestos, ¿no? Digamos las cosas como son, entonces esos jóvenes hay que ayudarlos. En la Escuela de Carabineros pasa algo similar. El año antepasado, cuando la generación que ingresó, ingresaron 12.000 más o menos. O sea, perdón, postularon 12.000, uh-huh. ¿ya? Entonces, postulaciones hay, pero la pelea que estamos dando ahora, y que estoy dando yo con el ministro de Hacienda, espero convencerlo en las próximas semanas, es que los jóvenes que entran a estudiar a la Escuela Carabinero tengan una remuneración, un estipendio, a lo menos de 400.000 pesos, a lo menos, porque hoy día reciben 80.000 pesos. Y son jóvenes de 22 años hasta 30 años, ¿ya? Que en muchos casos tienen familia. La mayoría de ellos vienen del sur, de aquí, de mi Araucanía. Entonces, un joven que tiene una guaguita acá, durante 2 años recibiendo 80.000 pesos, no está bien, ¿ya? Y el ministro se ha abierto a eso. Yo llevo 2 años en esta pelea, espero que este año me cumplan. Quedaron de cumplir. Ojalá lleguemos a esa cifra, o ojalá un poco más. Pero eso va a permitir que si estimulamos, digamos, subimos un poco la remuneración, este estipendio del joven que está estudiando para carabineros, vamos a estimular que muchos más jóvenes postulen, ya no 12.000, sino 20.000, 30.000, y eso va a mejorar la selección. Por tanto, el problema no es que pocos jóvenes postulan muchos jóvenes, y más si le mejoramos las condiciones económicas, van a postular. Y a partir de eso, la creación de escuelas de carabineros es poner más plata. Y tampoco mucho más plata. Y por tanto, yo creo que es una plata además muy bien invertida. O sea, hoy día el gobierno tiene muchos planes, no solo este, sino los gobiernos anteriores también. Hay una serie de planes y programas que están muy mal evaluados y que siguen existiendo. Hace un tiempo atrás, el año 2023, se hizo, 2022, perdón, se hizo un estudio respecto de la evaluación de los programas según el Ministerio de Hacienda. La Dirección de Presupuestos evaluó del año 2012 al 2022 distintos programas. Y llegó a la conclusión que en esa época hay en dinero 42 mil millones de dólares, que es más o menos la mitad de un presupuesto anual, 42 mil millones de dólares de proyectos mal evaluados, de proyectos que no tienen objetivo y que siguen existiendo. Entonces, toda esa plata se tira, mucha de esa plata se pierde. Entonces, porque tú dices, ¿de dónde vamos a sacar plata? Y empiezan las ideas, hay muchos creativos, ¿no? Que no conocen además cómo funciona mucho el Estado. Muchas platas se pueden sacar tratando de hacer eficiente a los programas, más allá de despedir o no despedir gente, porque aquí hay uno que dice, vamos a despedir, a sacar a patada a los operadores, todo, ya, pero eso es una cuestión mínima, eso es la demagogia, no. Aquí lo que hay que hacer es evaluar todos los programas de gobierno y aquellos programas que no estén funcionando, va a haber que cerrarlo. La vida es como es, hay que cerrarlo. Y de ahí hay muchos recursos. Entonces, hoy día el primer problema que tiene Chile es el problema de seguridad. Y hay que invertir mucha plata en seguridad. Porque todo lo que invertamos en seguridad significa tener un país más seguro. Y en los países seguros se invierte. Porque cambia el ánimo societatis. Porque de alguna manera el país comienza a volver a lo que era nuestra tradición de un país como los 90, un país seguro. Siempre habían delitos, pero no como vemos hoy día, claro, la cantidad de asesinatos y de la forma que hay. Y cómo además el crimen organizado está operando aquí. O sea, hoy día tenemos a lo menos dos grupos mexicanos, a lo menos un grupo colombiano, a lo menos un grupo brasileño, y los grupos venezolanos que están operando en Chile de forma casi en total impunidad.
Así es. Diputado, que justo mientras, cuando estaba hablando me recordó una frase que dijo hoy el presidente Boric, que decía, no da lo mismo que en gobierno, algunos están preocupados de hablar de recortes, nosotros estamos preocupados de tener más gasto social. El problema de esa frase, usted bien hablaba de la demagogia, pero tiene que ver con que el gasto social que exista está bien dirigido y los recursos estén bien gastados. Y muchas veces lo que ocurre es que precisamente se perjudica a la gente más vulnerable y precisamente porque no nos hacemos responsables de cómo administrar el gasto de manera eficiente. Y en ese sentido creo que el tema de seguridad, y me gusta darle énfasis a la Araucanía, porque lamentablemente una región que es tan rica en recursos naturales, una de las regiones más lindas de nuestro país, con una calidad y un capital humano enorme, es la región más pobre, si no me equivoco, corríjame, diputado,
la segunda
más pobre de nuestro país, precisamente por la seguridad, la violencia, el terrorismo, donde claramente no están bien invertidos los recursos. Hemos conversado muchas veces de la situación precaria de muchas escuelas públicas en distintos pueblos en la Araucanía. Entonces creo que es súper relevante ese tema que usted se refiere, que tiene que ver con estar cerrando las cosas que no funcionan y dirigir, porque la plata no cae al cielo, la billetera es limitada.
Mira, dos cosas más. Primero, cuando uno invierte en seguridad, está haciendo inversión social. O sea, cuando uno invierte en seguridad, es lo fundamental que tiene que hacer el Estado. El primer acuerdo, el primer compromiso social, el primer contrato social, ¿no?, que hay entre el ciudadano y el Estado es la seguridad. Ese es el primero. ¿Por qué, en definitiva, nosotros nos hacemos ciudadanos, nos vamos al burgo, ¿no?, y salimos de fuera del burgo y entramos a lo que el castillo nos protegía? Se crea eso porque ahí nos daban seguridad. Por eso entregamos nuestra libertad, porque afuera yo podía hacer lo que quiera. Total, no había una ley que en definitiva me restringiera. Y por tanto, pero ¿qué es lo que le dice el Estado? Le dice, mire, yo le garantizo la seguridad si usted permite que yo lo administre, ya le ponga normas. Usted, cuando viene en una esquina, no puede pasar en rojo, se tiene que detener porque aquí hay una ley. Bueno, pero el Estado le tiene que garantizar la seguridad, y eso no está garantizando el Estado. Por tanto, la primera inversión social es la seguridad. Eso es lo que hay sectores que no entienden, ¿no? Ya. Lo segundo que hay que... Mira, te voy a dar un ejemplo, tal vez muy, muy pedestre, pero yo estoy presentando un proyecto de ley la próxima o la subsiguiente semana para que aquellos, las personas que postulen a las viviendas o que entren a los comités de vivienda, se les pueda también ver su antecedente. Porque no está ocurriendo acá en la Araucanía. Yo he estado en algunos comités de vivienda donde la gente se queja, me dice, oiga, don Andrés, yo estoy re bien, pero me voy a tener un vecino, un delincuente, que yo sé que está el narco, está metido en el narco. Entonces, chuta, don Andrés, no me lo dice, pero me lo dicen. Entonces yo creo que esta cuestión, o sea, uno no puede poner gente que hace todo en regla, que quiere que su hijo esté en regla, que los manda al colegio, que se saca la mugre, al lado de un narco. No, pues el Estado, entonces yo, perdónenme, yo me voy a empezar a poner un poquito más estricto. Un ejemplo, o sea, con eso tú vas restringiendo, porque si no es plata malgastada.
Claro.
Esa es plata malgastada.
Y lo divertido es que en el fondo todos sabemos dónde están, pero nadie parece que los va a buscar.
Eso. ¿Te das cuenta?
De hecho, lo más grave. Bueno, lamentablemente...
Porque no tenemos, Mara, porque no tenemos carabineros. Porque tenemos, aparte, 35.000 carabineros menos, y al final es eso. Entonces, cuando uno llama a carabineros, a veces me toca aquí que hay desórdenes en el centro de Temuco. Carabineros no está porque está metido en un tema de violencia intrafamiliar. Tiene que priorizar. Claro. Que al final pasa un poco eso. Y una cosita muy chiquitita,
ya.
La Araucanía. La Araucanía está en el lugar 17 de más terrorismo del mundo. Y aquí hay que terminarlo. Y eso se llama voluntad política. Y eso, en definitiva, es, por ejemplo, aquellos programas que se entregan, programas sociales, a las comunidades violentas, no pueden ser. Así es simple.
Clarísimo. Bueno, queríamos agradecer al diputado Andrés Joanet, presidente de Amarillos, por haber estado junto a nosotros en Juntos en Radio Agricultura. Muchas gracias, diputado.
Gracias, Mara. Que esté muy bien. Chao.
Chao. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Juntos en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Otra vez en un taco.
Es momento de darle un giro a tu día. Prueba el Lipton Ice Tea y siente cómo cada sorbo te refresca y llena de sabor. Con Lipton Ice Tea, dale un toque de sabor a tu vida.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Llega a Chile el evento más esperado, Banco de Chile Santiago Premier Paddle P1, del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de paddle con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Ticket con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Sabías que el ají es la única especia que activa las mismas endorfinas que el chocolate? ¿Y sabías que los comidistas y bebedistas expertos eligen los Sunset Veraniegos en Teratón Santiago como su destino favorito? Ven al Bohío y disfruta los Wine and Tide Nights al aire libre. Experimenta las famosas noches de Fire Experience con el maridaje perfecto de carnes a la parrilla y vinos de selección bajo las estrellas. Y déjate sorprender cada jueves en nuestro Sunset Terraza con coctelería de autor y snacks al costado de la piscina. Está bueno el Teratón. Reserva ahora en matias.perez@teraton-medio-scl.cl.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos juntos lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Estamos presentando Juntos en Agricultura.
Ya estamos de vuelta en Juntos en Radio Agricultura y vamos a seguir conversando sobre toda la actualidad política y para eso, contingencia todo, pero hoy hemos tenido muchas, entre ayer y hoy hemos tenido muchas noticias, ha sido noticiosa la semana. Bueno, y para eso vamos a estar conversando con el diputado Luis Fernando Sánchez, jefe de la bancada del Partido Republicano. Diputado, bienvenido Juntos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mara?
Muy bien.
Estamos...
Desde la quinta región, me imagino, diputado.
Sí, desde la quinta región aquí, moviendo los días distrital.
Ah, muy bien, me parece. Diputado, conversemos uno de los temas que también se ha llevado la agenda y digamos que son esas cosas que pasan a principio de año que de repente pasan, que se cree que van a pasar desapercibidas pero no lo hacen, y tiene que ver con el escándalo de la venta, la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende por parte de la familia, gracias a un, bueno, que tanto republicanos como Chile Vamos también fueron parte de la reacción de una acusación constitucional contra la ministra, pero gracias a un reportaje de CIPER ayer nos enteramos que el abogado que prestó ante la fiscalía reveló que el abogado Felipe Bio, representante de la familia Allende, entregó en marzo del 2024 una propuesta contraventa donde se detallaba que después de comprar la casa, su administración nuevamente iba a ser, en el fondo, cedida a la Fundación Salvador Allende, que la presidenta de la fundación es Marcia Trambuti, hija de Isabel Allende y pareja del abogado, y donde además la senadora sigue teniendo participación honoraria en esta fundación. En el fondo, para resumirlo, no solo querían hacer la compraventa de la casa, sino que al mismo tiempo mantener la administración de ella. O sea, quedarse con
mira,
todo.
Mira, para resumirlo, yo creo que hay que decir que esto era un negociado y lo fue desde un comienzo. Yo creo que ahí, desde distintos lados, medios de comunicación o incluso desde la izquierda, trataba de instalarse esto como que fuera un error, una mera equivocación. Y poco a poco nos hemos ido enterando que asesores levantaron preocupaciones respecto de esto, ex autoridades incluso han salido diciendo que habían llamado la atención sobre que esto podía ser problemático políticamente, jurídicamente, y ahora sabemos que esto finalmente era un negocito. Yo lo dije desde un comienzo, esto era evidentemente el plan de jubilación para Isabel Allende, para que pudiera irse tranquilita del Senado y seguir viviendo de la plata de todos los chilenos, y eso es vergonzoso e inaceptable. Por eso yo creo que el punto más importante en este momento, ahora en la etapa en que estamos avanzando, vamos a presentar en los próximos días una acusación constitucional, es hacerle un llamado a quienes están en la duda o incluso están pensando votar en contra de esta acusación constitucional, a que sean responsables, que entiendan la gravedad de esta situación. Aquí no solo tenemos una ministra y una senadora que han querido enriquecerse personalmente a costa de los recursos que son de todos los chilenos, en el mismo momento en que el ministro de Hacienda está pegándole un manotazo y rebajando los recursos para defensa, para carabineros, para la salud, para la vivienda, en todo ámbito se están rebajando los gastos, pero la ministra y la senadora quisieron enriquecerse personalmente a ellas y a sus familias. Entonces yo creo que aquí tiene que haber un acto de responsabilidad de todos esos diputados que suelen ubicarse ahí en el centro político y que están hoy día dudando, amarillos, demócratas, los ex-PDG, todos esos que están por ahí que podrían estar pensando en votar en contra de esta acusación constitucional, decirles que sean responsables y que entiendan la envergadura de los que estamos discutiendo acá.
¿Cómo ¿Cómo queda la imagen o cómo ven ustedes que en el fondo la explicación que haya dado tanto la senadora como la ministra sea, todo lo hicimos de buena fe? Acá, esto es inconstitucional, para que la gente tenga claro, los ministros y los senadores no pueden hacer contratos con el Estado. Y esto está a nivel constitucional. Los ministros, los senadores juran respetar la Constitución cuando asumen. Entonces, acá hay un tema que pareciera que la buena fe fuera válida para justificar, aquí no digamos que es un delito, pero en el fondo si fuera ley podría entrar en esa categoría. Entonces, pareciera que hoy día estamos clasificando con otra categoría el saltarse las reglas por parte de las más altas autoridades, cosa que un ciudadano de a pie común y corriente no tiene el mismo derecho.
Pero si eso es lo más grave quizás de todo esto, entender que a nadie se le permite violar la ley o pasar por encima de las normas, o al parecer se le está permitiendo a una ministra y una senadora. Ellas dicen que actuaron de buena fe, pero por favor, recordemos que la senadora Isabel Allende es la misma que hace varios años estaba siendo cuestionada por entregar supuestamente certificados de falsos exonerados. O sea, es de ese tipo de gente, ese nivel de gente que estamos hablando acá. Entonces, francamente, seguir creyendo acá en las hadas madrinas o en cuentos imaginarios de que la gente es distinta de lo que han sido sus acciones durante décadas, yo creo que no se sostiene. Acá, evidentemente, la senadora Isabel Allende y la ministra Fernández han tratado de enriquecerse personalmente, con recursos de todos los chilenos, ha incidido acá aparentemente la voluntad del presidente de la República o quizás de sus asesores más cercanos. Por eso es importante también que comience luego la comisión investigadora para que podamos esclarecer quiénes más sabían de esto, quiénes tuvieron conocimiento, a quiénes llegaron estas minutas, estos llamados de atención de asesores, de jefes jurídicos que dijeron en su momento que esto era ilegal, que era inconstitucional y que afectaba múltiples normas jurídicas, criterios y estándares éticos y políticos, y podamos transparentar todo. Pero yo creo que un primer paso fundamental para eso es que la acusación constitucional se apruebe, y por eso yo reitero, aquí sería francamente inaceptable que personas que están parados en el centro, que en el fondo no son precisamente gente de gobierno, o incluso personas que son de gobierno, que terminen votando en contra de esta acusación constitucional, validando con su voto conductas tan inaceptables como esta.
Bueno, es extraño este contexto, porque hemos visto otro tipo de acusaciones constitucionales donde se observa algo que debiese ser investigado para llegar a la conclusión si la acusación es válida o no. Hemos tenido muchos acercamientos a acusaciones constitucionales donde hay una arista que tiene que ser investigada. Este caso es bastante claro, es bastante iluminador. Podría ser prácticamente un ejemplo sencillo y básico para explicar una vulneración a la Constitución por parte de una autoridad. Entonces, ¿cuáles son las dudas que plantean quienes no se están sumando? Porque además tengo entendido que quienes se han sumado están colaborando en la escritura de este mismo. Ahí corríjame usted, diputado. Pero ¿cuáles son las posibles dudas que pueden haber frente a un hecho donde está toda la documentación?
La verdad es que hasta este momento la gente con la que yo he conversado, que me han transmitido dudas, te voy a ser sincero, han sido preocupaciones meramente políticas, nada de orden jurídico. Esta acusación constitucional es tan clara que el texto propuesto por nosotros, por lo menos, es de 15 páginas.
¿Diputado? Pero parece que perdimos la conexión. Bueno, estábamos conversando junto al diputado Luis Fernando Sánchez, jefe de la bancada del Partido Republicano, un poco resumiendo lo que estábamos conversando durante este año. Ha sido analizada el intento de compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende por parte de su nieta y hija, la senadora y la ministra Maya Fernández. ¿Recuperamos contacto, diputado? ¿Me escucha?
Sí, mil disculpas. Está justo pasando por una zona media complicadita.
Cosas que pasan en la radio en vivo. Pero a ver si podría terminar el punto que nos estaba dando en, de las razones de algunos de no atreverse o no estar seguro de sumarse a la acusación constitucional, más bien por, usted mencionaba, razones políticas más allá de jurídicas.
Razones meramente políticas. Y lo que te decía, que esta acusación constitucional es tan clara que el texto propuesto, al menos por el Partido Republicano, es de 15 páginas. Normalmente una acusación constitucional puede llegar a tener 80, 90 páginas o más, incluso cuando tú tienes que sostener argumentos de mayor profundidad o complejidad jurídica. Aquí todo es tan claro, que logramos resumirlo con nuestro equipo en 15 páginas, que incluyen por lo demás también extractos del contrato de compraventa. O sea, el texto en sí de argumentación es muy breve, es muy conciso, y eso da cuenta de una argumentación que tampoco requería una profundidad ni una cantidad de argumentos ni análisis de jurisprudencia ni cosas complejas, porque es todo evidente. Si aquí hay una prohibición en la Constitución, ningún ministro, senador ni diputado puede contratar con el Estado. María Fernández e Isabel Allende contrataron con el Estado. Y se acabó la historia. Entonces, que algunos diputados, que algunos senadores piensen en votar esto en contra, francamente, yo creo que es una vergüenza, sería una vergüenza en marca mayor.
Así es. Bueno, diputado, lo quiero llevar a otro tema. Bueno, ya tuvimos la primera, suponemos que única renuncia del gobierno para enfrentar la carrera presidencial. La exministra del Interior, Carolina Toa, empieza el camino hacia la campaña. Se llamó un poco a la unidad del progresismo a través del cambio de mando, el discurso del presidente. Y bueno, se suman los candidatos que ya están reconocidos dentro de la oposición. Tenemos a Johannes Kaiser como el Partido Nacional Libertario, Evelyn Matthei, que está al menos declarada por la UDI y Renovación Nacional. Estamos a la espera para completar Chile Vamos con Evópoli. Y el candidato de Republicano, José Antonio Kast. Empieza una carrera interesante, un año intenso. Sabemos, bueno, también Vlado Mirosevich ha manifestado su interés, vamos a ver qué pasa ahí dentro del oficialismo, pero quería preguntarle cómo ve usted esta nueva candidatura por parte de la exministra Toá y la situación que tiene la oposición en cuanto a la posibilidad de unidad, si está bien ir separados, cómo la posición que tengan al menos desde el Partido Republicano sobre esto.
Uy, yo lo encuentro, la candidatura de Carolina Toá, al menos francamente vergonzoso. O sea, la carencia de liderazgos en la izquierda es de tal nivel que han tenido que recurrir a una persona que tiene una cantidad de cuestionamientos récord. O sea, ella tiene cuestionamientos acumulados desde la época en que era alcaldesa. En el fondo incluso se ha cuestionado a nivel de Contraloría la forma en que ella administró los recursos del municipio en esa época y decisiones que se tomaron, y para qué hablar de su gestión reciente como ministra del Interior. La ministra del Interior tiene dos responsabilidades principales, que son el tema de orden público y la coordinación política y orden político dentro del gobierno, y ambos trabajos, ambas gestiones han sido un desastre durante este gobierno. O sea, han aumentado los delitos, han aumentado los homicidios, el descontrol en la frontera, para qué hablar, el caos total que existe dentro del gobierno, donde los ministros se cuestionan y se desdicen unos entre otros. Y Carolina Toá era la responsable de contener todas estas situaciones y nunca lo hizo. Entonces, yo creo que, simplemente imaginarse lo que sería un gobierno encabezado por ella es una película de terror. Evidentemente, ante la crisis en la que estamos hoy día, yo creo que el único que tiene las propuestas claras y que da garantías de verdad de que puede aterrizarlas, bajar la pelota al piso y resolver el drama de inseguridad, el descontrol migratorio, la crisis económica, el excesivo gasto público, es José Antonio Kast. José Antonio Kast tiene un recorrido grande, ha sido candidato en múltiples ocasiones, ha tenido excelentes resultados electorales, tiene un nivel de conocimiento de vida destacable, tiene propuestas que conectan con las necesidades de y los anhelos de la gran mayoría de los chilenos, y yo creo que es la persona que va a traer esa mano dura que hoy día la gente está demandando.
Y en ese sentido, diputado, ¿a usted le parece bien que existan estas tres candidaturas? Que, bueno, ya está un poco descartado la idea de hacer primarias dentro de la derecha. ¿Y cuál sería el escenario en caso de que, pongamos el escenario que José Antonio Kast no pasara a segunda vuelta y tuviera que apoyar o a Johannes Kaiser o a Evelyn Matthei? ¿Ocurriría eso?
Nosotros lo que hemos dicho desde un comienzo, y esa ha sido nuestra filosofía de cierto tiempo, que la mejor primaria es la primera vuelta. Aquí hay que ofrecerle a todos los chilenos, y hoy día con voto obligatorio más todavía, la posibilidad de decidir cuál es el proyecto político que más los interpreta. Hoy día José Antonio estuvo en la radio Infinita en la mañana y comentaba esto mismo. Nosotros siempre en segunda vuelta hemos apoyado al candidato del sector, en el fondo centro-derecha, derecha, que ha llegado. O sea, en el caso de Sebastián Piñera en su minuto para su segunda presidencia, José Antonio recorrió el país entero llamando a votar por él. Y después, obviamente, tuvimos desavenencias y las expresamos públicamente y hubo críticas y las dijimos públicamente. Y por supuesto que hoy día tenemos diferencias y críticas, y yo me atrevería a decir que más intensas incluso respecto de lo que representa hoy día Chile Vamos y Evelyn Matthei. Por eso nosotros sentimos la responsabilidad y la necesidad de ir a esta primera vuelta y hacerle el llamado a todos los chilenos que optemos por algo distinto. Por algo distinto, porque tú no vas a obtener resultados distintos con la misma gente de siempre. Chile Vamos ya ha gobernado en dos ocasiones, y lo que hemos visto es que han administrado, se han dedicado a administrar lo que ya la izquierda les deja instalado. No son capaces de atreverse, de jugársela por desmontar las políticas de la izquierda. ¿Qué fue lo que hizo durante su segundo gobierno Sebastián Piñera respecto de las pésimas reformas que se implementaron en la época del segundo gobierno de Bachelet? Y hoy día estamos ahí sufriendo la gran mayoría de los chilenos la tómbola. Entonces, no vamos a obtener resultados distintos con la misma gente de siempre. Nosotros, en todo caso, hoy día garantiza, da garantías de gobernabilidad y de un proyecto verdaderamente distinto, de mano dura, que nos atrevamos a desmantelar las pésimas reformas de la izquierda, como es el manotazo de la reforma de pensiones que se aprobó ahora hace pocos meses, como es la pésima ley de inclusión escolar que tiene condenado a la clase media a la tómbola, y tantas otras medidas que se han tomado, que yo creo que Chile Vamos no se va a atrever a en el fondo de derogar esas normas, y nosotros sí nos vamos a atrever.
Bueno, interesante conversación junto al diputado Luis Fernando Sánchez, jefe de la bancada del Partido Republicano. Diputado, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, Mara, y que esté muy bien.
Igualmente. Y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa, pero bueno, los dejo con un gran amigo. No va a estar hoy día Julio Samit, ¿no? Va a estar Alvarito Iriarte, pero si te van a reemplazar, nadie mejor que sea Álvaro Iriarte en la conducción de Enfoque Público. Así que yo me despido, los veo a las 7 en Llegó la Hora, y bueno, los dejo muy bien acompañados. Que estén bien. Chao.
Fue Juntos en Agricultura, un espacio para conversar de actualidad y de los temas de interés nacional. Producción Tamara Molina.